Episodio número 1 con Luis Olivalves. Facebook, red social o marketplace de innovación.
Bienvenidos al podcast semanal de Smart Bimo, una cita con lo mejor del marketing digital, tecnología y emprendimiento. Con ustedes, David Uribe.
Amigos, bienvenidos a nuestro podcast. Esta es nuestra primera emisión y estamos muy, muy contentos de que nos sigan, nos acompañen. Gracias al éxito que hemos tenido dentro de nuestros webinars, decidimos hacer este podcast, pero como les comentaba, no voy a ser yo hablando, voy a traer a invitados muy, muy especiales y quería arrancar con lo mejor que tengo, con el mejor que conozco. Mucha gente deja lo mejor para el final, pues bueno, yo lo traje al principio. Les quiero presentar a mi buen amigo Luis Renato Olivalves. Él es el director de Facebook Latinoamérica para Alianzas de Medios. Tuve el placer de conocerlo en Perú hace un par de años, donde fuimos conferencistas en un evento de marketing digital y bueno, hemos quedado en contacto, ¿no? Luis, cuéntanos un poquito de ti, ¿qué haces en Facebook? ¿Eres brasilero? Cuéntanos un poquito de quién es Luis Olivalves.
Hola David, ¿cómo está? Mucho gusto de hablar con vos en su primer podcast. Bueno, acá estoy en Facebook a más de 2 años manejando y creando la estructura de que llamamos de Media Partnerships, que es alianza con medios y personas públicas. Entonces, de una forma muy simple, manejamos todas las asociaciones de Facebook con creadores de contenido en un formato orgánico, que es ayudar a las personas que producen mucho contenido bueno de calidad a encontrar su audiencia dentro de las plataformas de Facebook, sea Facebook, sea WhatsApp, sea Messenger, sea Instagram, sea todas las plataformas de nuestro universo, para garantizar que nuestra misión, que es conectar, quedar el mundo más conectado, abierto, sea también, también válido para todo lo que sea respecto a contenido. Entonces, que los contenidos buenos encuentren en la audiencia correcta, por más niche que sea su interés. Entonces, por ejemplo, si de la misma forma que le gusta mucho quedar en contacto con su madre, saber qué pasa con sus amigos, compartir sus momentos más importantes, percibimos en el tiempo que es de gran importancia tanto es quedar en contacto con lo que está pasando en su barrio, en su ciudad, en su país, en el mundo, en tiempo real y cada vez más alineado con su gusto y preferencia. Entonces, esta es nuestra responsabilidad, garantizar que todo este contenido increíble, importante y más diversificado posible esté en la plataforma y encuentre su audiencia. Entonces, este es el trabajo que desarrollamos acá en la región Latinoamérica para todas las plataformas y ecosistema de Facebook. Entonces, es un gran challenge, pero creo que el momento es mejor imposible. Tenemos mucha novedad, mucho producto nuevo y caminamos cada vez más para esta misión de quedar el mundo más conectado y abierto.
Excelente. Bueno, Facebook arrancó siendo una red social y ahora es un marketplace de innovación, ¿no? ¿Estás de acuerdo con este statement?
Sin duda, sin duda. Creo que todo nuestro producto, y esta es una forma de desarrollar producto, David, que creo que es una experiencia muy interesante. Es un trabajo de study, de data research, que hacemos de comportamiento todo el minuto para comprender lo que las personas demandan. Creamos producto de acuerdo con las demandas. Entonces, la innovación creo que es una parte de velocidad y una parte de riesgo en crear productos que percibimos que pueden tener una demanda grande. Y entonces empezó como una red social, pero hoy la diversidad de productos, diversidad de servicios y diversidad de propósitos que tenemos las creaciones es tan diversa que estoy de acuerdo con vos. Muchas veces es para innovación en digital y puede llegar a la innovación en virtual reality, que puede ser para conectar pueblos que hoy todavía no tienen conexión de datos por satélite. Entonces, es una plataforma de innovación y cada vez más de una forma sorprendente.
Lo que mencionas me parece interesantísimo y lo vamos a hablar un poquito más adelante. Estaba viendo la conferencia F8 ahora en abril, la conferencia de developers. Una de las grandes noticias eran eso, ¿no? Brindarle internet a las comunidades. Y bueno, es uno de los proyectos más cercanos al corazón de Mark Zuckerberg, como él siempre lo dice, ¿no? Que creo que es internet.org, si no estoy mal.
Sí, este mismo es el principio es que un tercio de nuestra población mundial está conectada, entonces hay una oportunidad enorme para pueblos que no tienen todavía la misma suerte, lo mismo nivel de desarrollo económico de otros países. Entonces, ¿cómo podemos ayudarles a tener un poco de esta prueba de conexión y cómo esta conexión puede cambiar su vida, puede abrir puertas para creación? Entonces, muchas veces lo que percibimos en casos en Facebook de personas que tienen un potencial enorme para realización de cosas sorprendentes que nunca tuvieron la oportunidad y cuando tienen, como por ejemplo en Facebook, cosas sorprendentes se pasan. Entonces, lo mismo pensamos de las personas que no están conectadas hoy todavía. Hay mucho que evoluir y hay mucho que crecer y no sabemos de mitad del potencial que tenemos en el mundo sin saber o sin conectarlas de una forma mínima. Entonces, este es creo que fue una gran parte de el F8. Entre tantas otras novedades de Facebook que creo que tú conoció, pero hay mucha novedad adelante y podemos hablar un poco más.
Claro, mucha novedad en hardware también, no solamente en social media, en amplificación o pues como hablamos siempre, de llegar a más gente en conectividad, sino también hardware viene con cámaras 360, viene más software, vienen APIs abiertos y vamos a hablar un poquito más de eso, ¿no? Entonces, vean, amigos que nos escuchan, el formato de este podcast va a ser muy simple. Vamos a traer invitados cada semana y le voy a hacer a mis invitados cinco preguntas que he formulado para ellos. La sexta va a ser una pregunta sorpresa que a medida que vayamos andando se me va a ocurrir y la voy a hacer. Y bueno, la idea es hacer este formato muy concreto, muy al grano. Si ustedes tienen preguntas, después se las podemos hacer al invitado. Luis, cuéntanos cómo te encontramos de pronto en Twitter para contactarte luego o por Facebook si no te molesta dar contacto tuyo por si tienen algunas preguntas. ¿Cómo te encontraría la gente?
Sí, pueden conectar directamente por Facebook, enviar un mensaje en mi perfil. Entonces, solo buscar por Luis Renato Olivalves, me encuentra con este apellido, creo que se va a encontrar yo.
Claro que sí. Luis es una persona muy, muy accesible y que les va a contestar todas las preguntas que tengan. Entonces, Luis, vamos a la primera pregunta, ¿vale?
Seguro.
La primera pregunta es, ¿cuáles son los principales focos de innovación dentro de Facebook para el futuro cercano?
Miramos muchas frentes de innovación en Facebook. Te puedo decir una que estamos manejando hoy y que ya estamos trabajando. Entonces, creo que el futuro de la comunicación sin duda se pasa por video y cada vez más video en tiempo real. Entonces, creo que hoy gran parte de nuestro esfuerzo de desarrollo y de tecnología está para garantizar una experiencia en vivo. Por video que sea la más fuerte posible. Entonces, nuestro producto Live ahora está con mucha, mucha herramienta, mucha novedad. Estamos trabajando muy, muy fuerte para garantizar una estabilidad enorme para el producto y miramos que cuanto más capacitamos personas a tener acceso a este recurso, más contenido increíble descubrimos en nuestra plataforma. Entonces, el poder que hacer un broadcasting en vivo abre puertas para imaginación y para mucha creatividad. Es increíble. Entonces, esta es una línea de desarrollo que estamos involucrando mucho, una inversión muy fuerte dentro de Facebook. Otro que es muy claro, que ya empezamos y estamos en un camino inicial, pero ya miramos el potencial que es enorme, es lo video 360 grados, que es la forma de video inmersiva que percibimos en la plataforma y que sin duda es una base de evolución para la realidad virtual con Gear VR, con Oculus, entonces con todos los dispositivos, todos los devices para realidad virtual. Entonces, este es un camino futuro porque hoy todavía video en vivo te permiten pasar un mensaje fuerte de una forma muy eficiente. Los videos 360 te permite vivir un poco este mensaje. Entonces, ¿cómo teletransportar un espectador para vivir un poco de la experiencia que tú estás intentando pasar o enseñar para alguna persona? Entonces, los campos de realidad virtual para la comunicación y para todo el comportamiento social pensamos que es inevitable y que es el futuro de la plataforma con Facebook. Bueno, o sea, hablamos de video en vivo, hablamos de video inmersivo con realidad virtual. Una etapa muy grande para garantizar que todo este ecosistema sea de gran suceso es abrir la plataforma lo máximo posible. Entonces, garantizar que tenemos, que tengamos APIs perfectas para garantizar que applications externos puedan conectarse con Facebook y utilizar todo el potencial que Facebook puede ayudarles en sus business. Entonces, la plataforma de mensajería es un tema muy poco explorado que estamos empezando. Tenemos más de 1 billón de personas utilizando nuestras plataformas de mensajería como Messenger, como WhatsApp. Entonces, si ya tiene todo este potencial en sus manos, ¿por qué no aprovechar este engine para crear aplicaciones, soluciones de sus propios business, pero de una forma muy natural que las personas ya están acostumbradas? Entonces, esta línea de APIs y conectividad de mundo externo, aplicaciones, servicios, con nuestras plataformas ya establecidas de suceso. Entonces, Facebook con más de 1.6 billones de personas en la plataforma, WhatsApp con más de 1 billón, Messenger con más de 1 billón. Entonces, este es el volumen que queremos quedar cada vez más abierto para garantizar este volumen de exploración y de servicios en una forma más natural y más integrada. Y creo que el cuarto punto, en mi punto de vista, obviamente, David, es la parte de conectividad futura. Entonces, este 2/3 de la población que hoy no tiene acceso a una red de datos, y hoy percibimos que no tener red de datos complica de una forma inimaginable nuestra vida. Entonces, imagina lo inverso. ¿Cuál es el potencial y cuáles son las oportunidades que una persona que hoy no tiene acceso a datos puede pasar a tener cuando tiene un device súper móvil, súper simple, pero muy eficiente en sus manos? Entonces, creo que garantizar esta conectividad en todo el mundo, amplificando las redes existentes de una forma de costo bajo, con una transmisión de datos menor, con devices más baratos y alcanzando la población que hoy todavía no está conectada, creo que es lo cuarto punto y tan importante como todos los otros. Entonces,
nos vas a dar una primicia aquí, Luis, y nos vas a contar si Facebook al fin se va a lanzar un teléfono o no, o todavía no nos puedes contar eso.
No tenemos teléfono. Lo que pasó hasta mismo en Facebook, para que tú comprendas los conceptos de la compañía, cómo queremos desarrollar y estimular el mercado de producción de video inmersivo en 360 grados, creamos un proyecto increíble de una cámara de 360 grados que es espectacular, pero creamos un proyecto con blueprint para que cualquier persona que quiera crear su propia con la misma calidad que la creamos puede crear. Te damos todos los guidelines de cómo hacerla. Entonces, la idea es capacitar personas para que ellas puedan explorar su creatividad y su potencial al máximo. Entonces, siempre de forma abierta. Este es lo concepto de la compañía.
Clarísimo. Ok, súper. Bueno, entonces hagamos un breve recap de los 4 principios de innovación que se vienen. Primero, contenido inmersivo en True Reality. Segundo, 360. Tercero, API abierto para que nos conectemos todos y hagamos tecnología apoyándonos en la tecnología de Facebook. Y el cuarto, la conectividad y la movilidad. ¿Estamos ahí de acuerdo?
Solo el primero, que es live, es un contenido en vivo, en tiempo real. Lo segundo es lo contenido inmersivo y que es lo 360 grados, toda la base para realidad virtual.
Ok, clarísimo. Entonces, recuerden, una tendencia muy importante en contenido live, hay que empezar a transmitir contenido en tiempo real y no tanto planearlo en los escritorios de las agencias, sino salir a la calle. Y bueno, la experiencia 360 es bien interesante, ¿no? Entonces, esa es la primera pregunta. Vamos a la segunda, ¿no? Yo particularmente pienso, Luis, que el engagement, más allá de medir likes, comments y shares, se nos quedó un poquito atrás para medir éxito y para hacer social media o redes sociales bien como tal, ¿no? Ya incluso Facebook incluye el tema de sentimiento con las emociones, pues como tal, para reaccionar al contenido. Y ya hay que medir un poco más a eso, ¿no? De hecho, este jueves voy a hacer un webinar hablando un poquito de eso. La segunda pregunta es, ¿cómo pueden aprovechar las marcas y las agencias de publicidad y todo el que haga marketing digital? ¿Cómo pueden aprovechar la plataforma Facebook particularmente para más allá del engagement, ¿no? Para ser exitosos, pues como tal, más allá de medir likes, comments y shares, ¿qué le otorga Facebook a esta gente que hace marketing digital?
Creo que gran parte de este producto que hablamos también sirven para las marcas y las agencias, que es cómo aprovechar más contenido en video, transmisiones en vivo, en video sorry, y transmisiones en vivo para su campaña, para sus acciones, para engagement con personas. Engagement todavía es una buena métrica, pero obviamente para cada caso tiene una métrica mejor. Entonces, cuando hablamos o pensamos de contenido orgánico, pensamos mucho en reach, que reach es una métrica muy importante. Cuando pensamos si este contenido genera la interacción profunda o estimula la conversación que estamos pensando, engagement es la métrica más perfecta. Pero no, me gustaría mucho que este mensaje sea más profundo y absorbido por personas posibles. Entonces, video views es una métrica que utilizamos mucho como referencia. Entonces, siempre utilizamos la métrica más apropiada para cada caso. Y entonces, para marca, hoy, ¿qué podemos pensar? Es que cuando piensen en una campaña o piensen en un producto de comunicación, estamos pensando también en crear contenido, así como pensamos para las grandes medios, las personas públicas, los eventos. Entonces, las herramientas pueden ser las mismas. Los best practices pueden ser muy similares. Entonces, utilizar contenido en video es hoy una de las herramientas de más potencial en Facebook y más fuerte para distribución en newsfeed. Segundo, contenido en 360 grados ha crecido mucho lo interés en la plataforma con el rollout para iOS. Hoy es un producto de escala. Y por otro lado, estamos siempre buscando formas de ayudar a marcas también quedar más próximas de contenido de su interés. Entonces, ¿cómo ayudar a conectar una marca que tiene interés en participar de un Super Bowl, por ejemplo, con broadcasters o equipos o creadores de contenido que tienen lo mejor contenido acerca de Super Bowl? Entonces, este es un gran campo de inversión que estamos haciendo. Empezamos muy cerca, como un mes atrás, con una nueva política de branded content que permite esto de una forma oficial en la plataforma, explorar marcas y contenidos en una forma sinérgica, por post, transparente. Entonces, creo que un poco de estas tres pláticas son de gran suceso tanto para el mundo orgánico cuanto para el mundo promocional. Entonces, creo que seguiría en este camino. Y tenemos muchos ejemplos hoy a compartir. Después te puedo enviar un ejemplo y tenemos un media portal que también tiene todos los casos y cases y best practices para ayudar al mercado a comprender todo el potencial de la plataforma.
Interesantísimo. Estoy seguro que a nuestra audiencia le encantaría ver esos ejemplos y todo lo que nos puedas compartir lo vamos a subir en nuestro website sin duda. Me encanta el tercer punto, lo que mencionas de marcas colaborando, cooperando con la gente con las otras marcas que están transmitiendo contenido y hacer contenido transparente y con mucho más reach. Creo que estamos en un ambiente colaborativo por naturaleza y a veces las marcas son un poco celosas con su contenido, un poco celosas con lo que dicen y solamente quiere que salga de ellos mismos para su audiencia, ¿no? Y creo que el concepto de colaboración entre marcas puede ser muy, muy interesante y sobre todo en grandes eventos como se vienen los Olímpicos ahora allí en Brasil, como se viene la Copa América incluso que pasa ahorita aquí en los Estados Unidos en un mes arranca y son eventos de grande alcance, ¿no? Y sin duda hablar también de los conciertos y todo lo que se viene. Todas las semanas hay algo grande pasando en el mundo y creo que las marcas deben juntarse para poder alcanzar a mayor gente en lugar de pelear por ese reach, ¿no?
Claro, claro. Y cada vez más tenemos novedad, cada vez más la creatividad tiene una importancia enorme en cómo hacer cosas. Creo que la innovación o los partners que tienen un poco más de ganas de probar nuevos formatos siempre saca el mayor beneficio de la plataforma. Entonces, miramos ejemplos de BuzzFeed utilizando Live para hacer contenidos muy creativos y llevando con audiencias de más de 800.000 personas por segundo conectadas en su contenido. Wow. Hay diversas formas de aprovechar esto. Entonces, un punto muy importante, David, explicar que, por ejemplo, esta regla de branded content tiene un mes. Era una demanda de mercado a mucho tiempo. Pero entonces, siempre buscamos encontrar una forma de habilitar deseos del el mercado de una forma que sea menos intrusiva para la audiencia, para que sea muy natural. Entonces, esto reduce un poco la velocidad de empezar formatos, de empezar modelos comerciales o modelos de publicidad, pero puede esperar que este es solamente el inicio. Estamos empezando y estamos siempre buscando un ecosistema que sea saludable para los tres puntos más importantes, que son las personas, la plataforma y las marcas. Entonces, ¿cómo garantizar que todo este trinomio se queda saludable, se queda positivo y que sea de largo plazo, nunca para plazo corto, para plazo inmediato?
Las personas, la plataforma y las marcas. Me encanta ese triángulo, así debería ser. De verdad que es un muy, muy buen concepto, Luis. Y creo que tiene que ver con lo que vamos a hablar en nuestra tercera pregunta. Ahora Facebook lanza el tema de los bots en el chat y, bueno, varias formas de e-commerce dentro de la plataforma, lo cual quizá en Latinoamérica aún no se ha visto mucho. Entiendo que el testing se está haciendo en los Estados Unidos, pero me encanta, y de hecho 1-800-Flowers lo hace acá. Hizo una venta de rosas o de flores, pues, en internet, y son muy, muy grandes aquí en los Estados Unidos. Y ya, de hecho, están operando los bots en los chats y ya uno puede comprar las flores en un chat automatizado, lo cual me pareció increíble. Y eso evoluciona un poquito el concepto de lo que hablamos como social commerce o social selling, ¿no? Y son las ventas contextuales dentro de las plataformas, en este caso Facebook siendo el primero, ¿no? Yo quisiera que, por favor, y sé que hay cosas que no puedes contarnos aún porque están en beta y están testeando y demás, pero háblanos un poquito sobre social selling y todos esos experimentos que está haciendo Facebook con los bots en Messenger, de hecho los posts en los cuales llaman o tienen un call to action a la compra y otros productos que puedan venir dentro de Facebook para comprar. No sé si quizá WhatsApp o bueno, Instagram ya tiene call to actions de los posts hacia compra, ¿no? También. Entonces, cuéntanos un poquito de social selling, qué está haciendo particularmente Facebook e Instagram dentro de este concepto.
Sí, entonces creo que Facebook ya tiene mucho call to action también. Instagram ya empezó ahora con formatos diferenciados. Lo que se pasa es que si tú ya tienes conocimiento, tienes datos de las personas, sabes lo que gusta, está interactuando con un advertising o un servicio que te permite hacer esta conexión, nada más natural que permitir este paso adelante. Entonces, creo que este es un camino también muy, muy positivo y esencial para la plataforma. Estamos todavía empezando. Entonces está disponible en Estados Unidos, estamos haciendo rollout para otros países, pero cada país tiene una regla económica, financiera, para permitir los payments, en el caso de social selling. Entonces muchas veces tenemos que direccionar esta transacción para un servicio externo. En Estados Unidos todavía puede hacer dentro de Facebook. Entonces tiene mucha oportunidad y estamos empezando para comprender cómo hacer esto en gran escala para el mundo. Pero es un camino excelente y mucho pero por lo tema que hablamos en el inicio. Obtenemos más de 1.6 o 1.65 billones de personas activas mensuales en Facebook. Más de 1 billón en los servicios de mensajería de Facebook. Entonces, ya tenemos un ecosistema muy fuerte. Entonces, hoy cuando tú piensas en crear un servicio nuevo, muchas veces en una aplicación standalone, entonces el esfuerzo de comunicación, el esfuerzo de marketing para garantizar las descargas de este aplicativo es enorme. Entonces, lo que pensamos es, si te puedo abrir oportunidad para utilizar una red ya establecida, que ya es una parte natural de la comunicación, ya está en su día a día, sabemos que y pensamos que la eficiencia es mucho mayor. Entonces, estamos percibiendo esto con los servicios de flores, como tú mencionó, pero también servicios de weather, pero también servicios de Uber, por ejemplo. Hoy tú ya tienes integración con Uber, puedes llamar su Uber desde de Messenger. Entonces, y estamos mirando oportunidades que van a surgir con banking, con e-commerce, con una interacción muy más natural, a punto de charlar y descubrir sus preferencias para que te presente una opción muy, muy más alineada con su interés. Entonces, creo que es solamente el inicio. El bots está todavía en una etapa beta, pero estamos muy cerca de la abertura de la plataforma. Ya tenemos algunas centenas de players ya exploran el servicio y creo que un próximo boom en este tema creo que se va a pasar con el bots y con los external servicios, que, servicios y aplicaciones que se aprovechen de este volumen ya establecido de Facebook y de los servicios de mensajería.
No, la verdad es que sí, y mencionabas hace un rato algo muy interesante, ¿no? Ya, o sea, Facebook sabe lo que hacemos minuto a minuto, lo que nos gusta, qué música nos gusta, qué formatos compartimos, y de hecho es un poquito lo que aprovechamos en SmartBimo para poder predecir y decirle a las marcas y a los anunciantes y a los que hacen Facebook qué decir y cuándo decirlo, ¿no? Eso es un poquito con lo que estamos jugando con Predictive Analytics. Creo que todo lo que mencionas alrededor del contexto de uso de los usuarios, valga la redundancia, dentro de la plataforma, pues bueno, las marcas la van a poder aprovechar para poder hacer ventas contextuales no invasivas, y sabiendo que si a las 6 de la tarde estás a punto de irte a la oficina y necesitas un Uber, porque el histórico demuestra que tomas Uber a las 6 de la tarde, pues bueno, lo puedes hacer en Facebook sin tener que irte a ningún otro lado, y eso me parece enorme. Y creo que el concepto de social selling o social commerce, o como le queramos llamar, porque aún todavía está muy ambiguo y está cocinándose, pues va a ser muy, muy fuerte, y seguramente en menos de 12 meses lo vamos a ver consolidado. Me encanta que hablemos de esto, sobre todo porque en Latinoamérica aún no se ve. Aquí en Estados Unidos ya están coqueteando un poco con algunos beta, y he visto un par de ellos y me parece impresionante. Y la verdad es que, como se dice en inglés, I can't wait to see it, ¿no?
Solamente el inicio.
Sí, solamente el inicio. Me parece interesantísimo. Bueno, pasemos a la cuarta pregunta. Mira, por ahí leí hace poquito que el 70% o más, incluso, de los marketeros o de la gente que hace marketing digital particularmente, dicen estar usando social media o las redes sociales como una fuente de atención al cliente. Ahora, ya no es solamente que estoy posteando contenido y tratando de ser relevante con mi audiencia, sino que también lo estoy usando como la canalización o como un canal, pues, para atender quejas u oportunidades o influenciadores y demás, ¿no? El servicio al cliente se está pasando a las redes sociales, pues bueno, estamos conectados 24 horas al día y es móvil y demás, todo lo que ya sabemos. Como tal, ¿qué recomendaciones nos haces, Luis, para hacer mejor social customer care o mejor servicio al cliente en redes sociales dentro de las plataformas como tal? Y de hecho te cuento que hace poquito vi una compañía que está desarrollando tecnología en WhatsApp para crear líneas de servicio al cliente en WhatsApp, lo cual me pareció brillante, y también voy a estar hablando de eso el jueves en el webinar. De nuevo, invitadísimos a la misma hora de siempre a nuestro webinar, que va a hablar de tendencias digitales 2016, y muchas de las cosas que estamos hablando acá las voy a mencionar allí. Entonces, la pregunta nuevamente, ¿qué recomendaciones nos hace Luis para hacer mejor social media customer care o mejor servicio al cliente dentro de Facebook, Instagram y WhatsApp, particularmente las plataformas de Facebook, ¿no?
Sí, no tiene una regla específica para este tema, David. Entonces, lo más importante es encontrar los ritmos de su base, de sus fans, de sus seguidores. Creo que el punto básico es que Facebook, por ejemplo, si hablamos específicamente de Facebook, es una plataforma de conversación, ¿verdad? Entonces, es una plataforma que tú puedes imaginar y esperar una interacción entre personas. Entonces, no es bueno cuando tú permites interacciones con un cliente, pero no te das la atención de generar lo two-way, que es hacer la respuesta, quedar con la atención. Obviamente, es imposible hacer esto de una forma individual y one-on-one, pero es posible utilizar toda esta interacción para comprender lo que más las personas están demandando de su marca, de su servicio, sea un complaint, sea un elogio. Entonces, es posible sacar y comprender lo mood y los trends de todo lo que se pasa en su página. Hoy tenemos muchos, muchos insights muy fuertes y poderosos que te permiten comprender quién son, cómo son, cómo conectan, cómo interagen, qué plataforma, qué device. Y si utilizas todas las otras herramientas de servicio para comprender lo que están hablando y que tú tengas una presencia, en verdad, queda con la misma atención, creo que es la mejor estrategia de Customer Care, es estar presente, es no dejar de contestar, y que nuevamente no necesita ser one-on-one, pero sí comprender el movimiento necesario y las demandas, y utilizar la plataforma para comunicar mejor en todas las líneas de sus servicios. Entonces, te recuerda siempre, es una plataforma de conversación. Si tú no estás disponible para conversar o para interactuar en esta plataforma, tal vez no sea la mejor estrategia estar con una presencia fuerte.
Entonces, estar presente, entender lo que habla la audiencia, lo que dice, las necesidades, quejas o lo que estén diciendo, pues, y estar disponible para conversar. Esas son las claves de Social Customer Care. yo creo que varían mucho de acuerdo a la industria, varían mucho de acuerdo a lo que se está haciendo. Por ejemplo, yo creo que los usuarios donde más se quejan es de los operadores de telefonía móvil, de las aerolíneas y demás, ¿no? Entonces creo que ellos dependen o necesitan tener una dinámica muy diferente a cuando eres una universidad o cuando eres un dealer de carros o cuando eres una marca de zapatos y demás, ¿no? Y creo que, de hecho, es nuestra labor como agencia poder desarrollar, como agencias, pues, poder desarrollar protocolos con nuestros clientes para poder atender y entender cuándo es un influenciador el que está hablando mal de uno, porque si se ignora puede pasar algo catastrófico luego, o cuándo es una persona de influencia media, cómo se debe contestar, cuándo contesta la agencia versus la marca. Hemos trabajado mucho en eso y creo que Facebook es un gran canalizador para servicio al cliente y por eso, y bueno, WhatsApp ni hablar, o sea, te cuento que va a terminar siendo un gran canal de servicio al cliente por la inmediatez y bueno, porque a la gente le encanta usarlo, ¿no? Es una gran plataforma. Claro. Bueno, la última, la penúltima pregunta antes de la pregunta sorpresa. Quería preguntarte, y esto un poquito más a largo plazo, ¿no? Uno siempre donde trabaja empieza a visualizar qué podría ser dentro de 10 años o 15 años o dónde podría estar mi compañía. Yo creo que cuando uno mira Facebook en retrospectiva, arranca siendo una plataforma para calificar chicas, pues si son guapas o no. Y hoy en día es un... después, bueno, pasó a ser un social engine como tal, ¿no? Una red social como tal, y hoy en día es un gran marketplace de tecnología donde se está entrando hardware, donde hay API abierto, donde hay realidad virtual, donde hay un montón de cosas y ya se ve más como una plataforma. De hecho, eso lo vi en el F8, que ya se proyecta como una plataforma con muchos tentáculos, si se quiere, ¿no? Y yo quería preguntarte a ti particularmente, como Luis Olivalves, ¿qué piensas o qué podemos esperar de Facebook, Instagram y WhatsApp, por ejemplo, en este momento como las grandes plataformas del mundo, en un futuro quizá más a largo plazo? ¿Tú dónde ves que van a terminar esas plataformas quizá en 10 o 15 años o para dónde van? Y no quiero comentar de nuevo a la pregunta 1, pues, que es la innovación a mediano plazo y lo que está pasando, sino un poquito más a largo plazo, porque yo creo que la sostenibilidad, y hace poquito estábamos revisando un caso de Amazon donde dicen que Jeff Bezos pues está pensando en el largo plazo y por eso le apuesta tanto a web services y demás, ¿no? Y yo quisiera saber si desde tu propia posición o desde la compañía a largo plazo, ¿qué ve Facebook para su plataforma y sus productos?
Sí, no hacemos una comunicación en este sentido o nuestras, como sabe el mundo de hoy, hacemos strategic planning para cada año, en cuanto al tiempo pasado hacíamos para cada 5 años, hoy y luego más estaremos haciendo para cada semestre. El mundo es completamente diferente, pero creo que este tema de realidad virtual, la comunicación inmersiva, y la conectividad de personas, del mundo en un volumen y formato realmente de mass scale, creo que es el futuro de las plataformas y que hoy todavía se pasan por Facebook, por Instagram, por WhatsApp, y espero que sean así por mucho tiempo, pero no sabemos cuál va a ser la próxima wave. Entonces hay una gran oportunidad ahora para los bots, los servicios, aprovechar en tener parte del servicio de la aplicación fuera, una parte dentro de un ecosistema así. Entonces pienso que en largo plazo es un camino donde esperamos una conectividad en un formato y volumen enorme en una parte de la población que nunca habían tenido una conectividad antes y que esta comunicación se va a pasar de una forma muy inmersiva, muy virtual. Estamos para descubrir cuál va a ser la mayor utilización de estos formatos, si es para la comunicación entre dos personas, si es para servicios, si es para el área de medicina, si es para las transmisiones de juegos en pay-per-view. Entonces piensa, esta es una tecnología que puede aplicar para cualquier situación que necesita vivir una experiencia o garantizar que personas de una forma remota no percan ninguna sensación o ningún sentimiento que está pasando de una cosa que le gusta mucho. Entonces, el largo plazo es así y una forma de llegar en esto que es importante tenemos en cuenta es que todos los productos y servicios muchas veces son desarrollados con base en demandas, en gran mayoría con base en demandas de mercado. Muy, muy raro es encontrar un servicio o producto que ha desarrollado desarrollemos porque nos gusta esto. No, desarrollamos porque comprendemos que hay una necesidad o hay una demanda de esta en el mercado. Entonces, hay que tener una gana de tomar riesgo, de hacer inversión en campos desconocidos, mismo para los usuarios, mismo para los creadores de contenido, mismo para las marcas, para las agencias. Si este servicio está hoy todavía disponible es porque tiene una razón. Hay que estudiar, comprender, obtener más informaciones, pero sacar cuál es el propósito de este servicio. Pero no tenga miedo, no tenga duda de arriesgar. Estamos para descubrir el formato futuro. Entonces, cuanto más temprano tú empiezas a utilizar servicio y a descubrir este camino, creo que cuando la wave está veniendo, tú vas a estar en la mejor posición para hacer el surfing posible. Entonces, creo que este es una forma como miramos las cosas acá y así que miramos un poquito del futuro, pero eso está en 100% mi opinión personal, viviendo un poco la experiencia que tengo del lado de acá, que no es tan diferente de ninguna otra persona, pero tiene la ventaja de mirar cómo lo desarrollo y cómo una cultura de creación de productos en un tiempo extremadamente rápido se pasa y es increíble. Entonces, esta es una de las partes que me deja muy animado para el futuro y de seguir trabajando en este campo digital que es nuestra área de servicio.
Excelente, me encanta tu respuesta. Es entonces quizá amplificar los tres pilares que hablamos hace un rato de inmersión, de realidad virtual y de conectividad, pero también probando, invirtiendo, testeando y creando soluciones relevantes para lo que está pasando en el mundo real basada en esos tres pilares. ¿Podríamos estar de acuerdo en esa respuesta entonces?
Sin duda.
Qué cool. Bueno, me encanta la respuesta. La verdad es que por eso es que Facebook es una de las compañías más innovadoras del mundo y lo seguirá haciendo. Te voy a hacer la pregunta quizá un poco más sorpresa, más lifestyle o estilo de vida para los que nos escuchan. Yo creo que todos han tenido el sueño, quizá en algún momento tú también, de trabajar en Facebook y lo lograste. Quisiera saber qué se necesita para trabajar en Facebook. ¿Qué tipo de gente busca Facebook para trabajar allí? A lo mejor alguno de los que nos está escuchando está aplicando un trabajo en Facebook o va a aplicar un trabajo en Facebook y les podemos dar tips si a lo mejor se entrevistan contigo o con alguno de tus pares. ¿Qué tipo de gente contrata Facebook, Luis?
Entonces, siempre miramos tres puntos. Esto, hablando un poco de mi experiencia acá, obviamente, creo que el área de HR es la mejor para hablar de esto, pero miramos siempre tres puntos. Uno es la capacidad que una persona tiene para se adaptar a una cultura de innovación. No es fácil, David. Es un cambio de cultura, un cambio de ritmo muy, muy agresivo. Yo vengo de compañías tradicionales también. Ya pasé por desde Motorola hasta telephone companies como Vodafone, como AT&T, después con grupo de medios, hasta mismo ESPN, que fue mi última posición. Y el cambio es muy, muy grande. Desde la forma como pensamos, la forma de priorizar y la forma de pensar en servicios y estrategias muy, muy, muy fuertes, de una acción y velocidad enorme. Siempre en un formato colaborativo, siempre en un formato joven, permitiendo que todas las personas tengan voice y siempre de una forma muy, muy abierta y transparente internamente y afuera. Entonces, esto es siempre bueno hablar, pero es muy difícil adaptar y muy difícil vivir eso. Entonces, no pienso que toda persona ya tiene esto en su concepto, a no ser los jóvenes que ya nacen así. Pero entonces, la primera cosa que miramos es lo potencial y capacidad de una persona se adaptar a un environment así. Lo segundo, obviamente, son los skills que precisamos para cada posición. Y esto es imposible tener todo el skill que queremos porque muchas veces necesitamos de más skills que hoy todavía no están desarrollados en un profesional de mercado. Entonces, obviamente también miramos lo potencial de esta persona de absorber, comprender y aprender una otra lenguaje, una otra estrategia, porque es muy particular. Todo lo nuestro servicio, todo lo nuestro, los productos que manejamos son productos de innovación. Entonces es imposible tener una persona que tenga un degree en Facebook o un degree en innovación en este punto. Entonces, pero la gana de comprender, la gana de estudiar, la gana de saber lo que pasa en el mundo y principalmente el comportamiento de las personas acerca de servicios es una cosa que tiene un peso enorme cuando hablamos con un candidato. Y el tercer punto que es, hoy es un challenge enorme, es que siempre trabajamos con un, vamos a decir, una cantidad de employees muy reducida si comparado con los revenue de la compañía o de sus stocks. Entonces, siempre que buscamos una persona de alto nivel, de medio nivel o en lo nivel que sea, siempre miramos si esta persona tiene la capacidad de ser senior suficiente para ser un stakeholder, tomar las decisiones, pero reportar a los headquarters, a hacer un empowerment de su región para nuestro headquarter, pero al mismo tiempo a punto de realizar tareas operacionales, entrar en un campo de acción, manejar asociaciones con sus propias manos. Entonces, este es un challenge muy grande, encontrar senior enough para tener este comportamiento super executive, pero al mismo tiempo operacional y de acción enough para poder hacer implementaciones y operar su propia región con la cantidad de recursos muy, muy reducidos que tenemos. Entonces, esta es una parte de la cultura, es hacer todo el ciclo de vida de un servicio, de un producto, desde la parte de creación hasta la parte de implementación. Entonces, estos tres puntos son muy, muy importantes cuando miramos una persona o buscamos un candidato para una posición dentro de nuestro equipo.
Hacer mucho con poco, ¿no? Es quizás.
Es verdad.
Interesantísimo. Yo tuve la fortuna de ir a la oficina de Facebook New York hace unos meses, Luis, y algo que me encantó de la oficina es que, bueno, tú entras y hay un muro de verdad en el cual escribes con un Sharpie o con lo que tengas a la mano. Hay comida por todo lado, neveras de cualquier producto que te imaginas. Hay mesas para trabajar de pie, porque creen mucho en trabajar un poquito de pie quizá en el día para estirar las piernas, supongo, pero habían varias estaciones para trabajar de pie y cosas bien curiosas. La última que te quiero hacer un poquito derivada de la anterior es, cuéntanos un secreto pequeño de la cultura de Facebook, un fun fact, algo divertido que pase dentro de la compañía.
Un fun fact es, bueno, tenemos mucho. Un fun fact que siempre pienso es que todo lo que llamamos de noobs, que son las personas que empiezan la compañía, tiene que siempre se presentar a todos los demás. Tenemos una rutina acá de hacer Q&As y all hands, que es juntar todas las personas de la compañía en un día de la semana donde hablamos abiertamente acerca de los movimientos de la compañía en todos los niveles. Entonces, desde Mark Zuckerberg, que hace todo el viernes con toda nuestra compañía, hasta los vicepresidentes, los directores, los managers, las regiones, los países, las áreas. Entonces, es muy normal hacer esto desde el nivel más alto al nivel más regional. Y en muchos de estos, los noobs tienen que hacer una introducción en frente de millones de personas y contar siempre una cosa que no tenían, como decir, no tenían el guts de escribir en su página de Facebook. Wow. Entonces, tienen que contar una cosa que es un secreto, pero está delante de millones de personas. Entonces, esto siempre escucha las historias más increíbles que ya escuché en toda mi vida. Entonces, es un contacto muy, muy interesante, pero es una forma de conocer su compañero, su colleague, de la forma más abierta posible.
Qué interesante. Bueno, amigos, tomen notas si quieren trabajar en Facebook para que se preparen con esas historias y con esos tres pilares que mencionó Luis, que son bien, bien importantes en el mundo digital, ¿no? Hacer mucho con poco, estar preparado, tener seniority para manejar equipos, subirse las mangas y trabajar. Y bueno, creo que son principios bien importantes. Quiero darle un gran agradecimiento a Luis Olivares por acompañarnos. Luis, querido, muchas gracias por acompañarnos hoy. De verdad que abrimos el podcast. Dejaste como se dice, la barra en alto, ¿no? Para los que vienen detrás de ti, ¿no?
Un placer, David, un gusto hablar con vos, ser parte de su primer podcast, que tenga mucha suerte en este camino y estaremos siempre acá a disposición para contribuir y te contar más novedades siempre que necesitar. Entonces, conte con nosotros. Mucho gusto y un gran abrazo.
Muchas gracias, Luis. Y nos prometiste unos materiales de investigación. Lo que puedas compartir, yo lo colgaré. Me comprometo a colgarlo en nuestro blog y en nuestras páginas, incluso obviamente de Facebook como tal, para que lo descarguen. Ojalá nos puedas compartir materiales. Amigos, recuerden escucharnos en iTunes. Vamos a compartir los links. Es muy importante que dejen comentarios, que nos den 5 estrellas si les gustó esto para poder rankear y que nos puedan encontrar en los demás países y poder seguir haciendo este podcast. Lo queremos hacer relevante, lo queremos hacer fuerte. Toda la semana vamos a traer gente de muy buen nivel como Luis, que nos acaba de acompañar hoy. Recuerden la invitación a nuestro webinar del jueves. Vamos a hablar de tendencias digitales en 2016 y 2017. Muchos de los temas que hablamos con Luis hoy vamos a explorarlos a fondo. Recuerden probar SmartVimo. SmartVimo es la primera herramienta de Predictive Analytics o análisis predictivo para redes sociales. Obviamente Facebook e Instagram son nuestros principales canales y les ayudamos a predecir qué tema, mensaje, formato y hora para publicar contenido en cada canal social de acuerdo a Machine Learning y estadística. Somos la única herramienta en el mundo que lo hace y SmartVimo patrocina este podcast. Así que muchas gracias a los que nos escuchan. Luis, un abrazo fuerte.
Un abrazo, David.
Hasta pronto. Gracias.